¿Necesitan algo de arte para no dormirse? Mi corazón está tan lleno con las enseñanzas y los testimonios y los cantos. Yo siento que si no has confiado en Cristo, este es tu momento. No hay más grande de lo que ha estado sucediendo. Gracias a Dios por eso. Vamos a hablar con Él. Ay, Padre, gracias por tanta claridad que has puesto en los corazones de los que han compartido, y me has llenado con gozo completo. No hay nada que he probado en este mundo que compara con el gozo de ver a Cristo cambiar vidas. Gracias por esto. Yo necesitaba este ánimo. Y pedimos ahora tu ayuda para entender tu palabra, y fortalécenos con Juan 13, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar otra vez en Juan 13. Y voy a tratar de cubrir versículos 18 al 30. Y lo he titulado Amando a enemigos. Ya vimos a Jesús amando a los mugrosos. Ahora lo vamos a ver amando a sus enemigos. Y es un tema difícil, y espero que si Dios nos da licencia con este pasaje podamos cimentar algunas verdades y poder descansar en estas, porque a menudo escucho angustia de muchos creyentes acerca de el tema de traición en la iglesia, traición entre los hijos de Dios. Y Teodoro estaba hablando de mi papá, y Alejandro estaba hablando de mi papá, que va terminando bien. Y Juan MacArthur, de hecho, acaba de enseñar sobre Judas y dijo: esta es la última vez que voy a enseñar sobre Judas, suponiendo que va a morir antes de llegar a otro evangelio. Y y no sé de la teología de estar hablando así, pero está bien si sientes que estás al final. Pero el punto es que cuántos hombres que están al final puedo yo apuntar a ellos y decir: ellos han corrido bien y han batallado bien y van a terminar bien. En los últimos 2 años, 3 de mis héroes en la fe que están vivos todavía han fallado, y algunos de esos 3 han dejado la fe, y otro ha llegado a tener doctrina tan chueca que estoy dudando de dónde él está en su amistad con Dios. Hombres cuyos libros yo he leído y me han impactado. Hombres cuando yo estaba creciendo en ese momento de mi vida con mucha sed, yo escuchaba todas sus enseñanzas, cientos de predicaciones, y formaron, cimentaron cómo estudio yo la Biblia y convicciones fuertes dentro de mi corazón. Y cuando ellos empiezan a fallar, yo siento un terremoto en mi alma. Siento que no hay control, como que no sabes exactamente quién está en control aquí o si hay control. Y a mi edad eso me empieza a hacer temblar un poquito, y doy gracias a Dios que hay hombres con más edad que yo que han pasado por estas etapas y me confortan, me recuerdan quién está en control. Y este pasaje habla directamente a este asunto, y por eso mi oración es que Dios nos ayude en general como iglesias a cimentar algo muy firme aquí: quién está en control, porque cuando empiecen los grandes a caer, vas a tener que tener buena teología o te vas a desanimar. ¿Okay? Entonces vamos a, por la gracia de Dios, estudiar este pasaje y que nos levante. Entonces lo divido en tres partes. Versículos 18 al 21, angustia por la traición de Judas. Versículos 22 al 24, temor a ser como Judas. Y para terminar, versículos 25 hasta el 30, la traición de Judas. Entonces vamos primero aquí a la angustia por Judas. En versículo 18 dice Jesús: no hablo de todos ustedes. Cuando él dice que no todos están limpios, hay uno que no está limpio y es Judas. Entonces él dice: no hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Jesús dice tres cosas: para confortarte cuando hay terremotos entre la Iglesia Universal de Cristo, cuando ves a personas que tú respetas no terminando bien. La primera es: yo conozco a los que he escogido. Y no está solo hablando de sus hijos, sino a los traidores. Cristo escogió a 12 personas para ser sus discípulos. Él escogió 11 que iban a ser fiel a él, y escogió uno que bien sabía tenía traición en su corazón. Entonces, el temor de los discípulos que ves ahí en la pintura de Da Vinci, los ves todos hablándose, porque es este momento, estos pocos versículos que Jesús acaba de hablar, y ves a los 11 preocupadísimos. Pero hay uno que no está preocupado, y ese es Judas. ¿De qué se preocupan los 11? De que no todo está bajo control. ¿Cómo fue que Jesús escogiste a un traidor? ¿Eres mal juez de carácter? Porque he visto en estos tres años que tú escoges, puedes ver con ojos penetrantes y puedes ver hasta los pensamientos de la gente, pero en toda tu perspectiva se te perdió una y es Judas. Y si eres mal juez de carácter de Judas, tal vez eres mal juez de mi carácter. Que cuando tú me dices: hey, no te preocupes, yo te escogí, y la obra que comencé en ti, soy fiel y justo para terminarla. Sí, pero tal vez no me conoces como pensé. Tal vez no eres igual de juez de carácter como yo había pensado. Porque mira, hay uno de tus 12 que no percibiste bien esta vez. Entonces Jesús sabe este temor que sientes, el temor que sienten ellos. Y él dice: voy a prepararlos para lo que venga, y les voy a decir tres cosas para prepararlos. Uno, yo conozco a todos los que he escogido. Entonces, no solo en el primer siglo, sino en tu siglo, hay traidores que Cristo ha escogido para ser traidores. Y lo ha habido por 2000 años y va a haber hasta que Él regrese. No te preocupes, Él sabe a quién ha escogido. Él los conoce a todos. La segunda cosa que dice es, aparte, lo escribí en Salmo 41:9, hace muchos años escribí que iba a haber un traidor, y te lo cita aquí. Y la tercera cosa, en versículo 19 dice: se lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Su tercer punto aquí es: él sabe el futuro. ¿Quién sabe el futuro? Pues te lo dice, para que crean que yo soy. Y casi siempre cuando dices yo soy, hay un objeto. Por ejemplo, yo soy Gabe, o yo soy ingeniero. Entonces cuando Jesús dice, para que sepan que esto va a suceder y no se turbe su corazón y crean que yo soy, ¿a qué se refiere? Se refiere a Isaías cuando describe al Dios del universo como yo soy punto, que significa he estado desde la eternidad pasada y voy a estar hasta la eternidad futura, y nadie es más grande ni más alto que yo, nadie es más fuerte que yo, yo soy. Y entonces Jesús está diciéndoles, no se turbe su corazón, conozco a los que he escogido, lo escribí para que lo supieran hace cientos de años, y sé el futuro. Nadie sabe el futuro más que el yo soy. ¿Okay? Entonces, no se turbe su corazón. Y después en versículo 20 dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esa sección, si estás leyendo tu lectura diaria y no tienes tiempo para frenar, dirías, no lo entendí, pero no pasa nada, otro día lo veo. Porque no parece caber dentro de lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, hay un traidor entre ustedes, pero no se preocupen, conozco a los que escogí, lo escribí desde antes y conozco el futuro. Ahora, vamos a hablar de misiones. Entonces, los voy a mandar a, y ellos como que, espérate, sigue hablándome de que estás en control, de que todo va a estar bien y hay un traidor entre nosotros. ¿Por qué me estás dando teología de misiones? Y es porque cuando empieza a temblar tus fundaciones y no sabes si Cristo está de veras en control, tal vez piensas que el plan cambió también. No, el plan sigue. El plan es que tú vayas a todas las naciones y hables de Cristo. Algunos te van a recibir y algunos van a ser Judas. No te preocupes, yo conozco a los que he escogido, lo escribí desde antes y conozco el futuro. Sigue adelante el plan, por eso lo dice. Bien, ahora vamos al versículo 21. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió. Por eso ayer pregunté, ¿quién está angustiado aquí y quién no? Jesús también está angustiado, no como los discípulos, aunque usa la misma palabra en Juan 14:1, donde Jesús dice, no se angustie o no se turbe su corazón. Es la misma palabra aquí que dice Jesús, estoy angustiado. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu. Cuando Dios del universo muestra una emoción fuerte, es tiempo de poner atención. Y hay tres veces que yo encuentro en el Nuevo Testamento que Jesús llora. Cuando Él llora, cuando Dios llora, es tiempo de poner atención. Y hay algunas veces que Jesús fue maravillado en el Nuevo Testamento, en Mateo 8:10 y Marcos 6:6, por si tomas notas. Y las tres donde Él llora son Lucas 19:41, Juan 11:35 y Hebreos 5:7, que citó Gabriel hace poco. ¿Por qué está angustiado el corazón del Hijo de Dios? Por traición de uno de sus amigos. Y me importa ver cómo trata Dios, el Hijo de Dios, a traidores, a los peores enemigos, pero esto lo angustia. Su muerte, que es una separación entre Él y el Padre y el Espíritu, lo angustia. ¿Por qué? Porque teme no saber cómo va a ser. No, es porque sabe exactamente cómo va a ser. Minuciosamente sabe lo que viene y siente todo. Las personas que tienen mucha, creo que se llama bravada, o como aparente valentía y dicen, no se preocupen, pase lo que pase, todo va a estar bien. No, eso no es la perspectiva que yo veo en el Nuevo Testamento. Si eres valiente, investigas tu muerte. Investigas traición y te duele. Sientes en lo más profundo de tu corazón este dolor. ¿Pero qué hace Jesús con ese dolor? Primera de Pedro 2:23. Y se encomendó al que juzga con justicia. Es lo que hacen los valientes. Los valientes tienen angustia, pero no temen el futuro porque saben que Dios juzga con justicia. Entonces, bueno, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ok, entonces después de haber dicho esto, puedes ver en la pintura aquí, todos empiezan a hablar, se hace una discusión fuerte y no es una cena de cuates, es muy tenso en esta última noche, esta última cena. Y vamos a la segunda sección, versículos 22 al 24, donde vamos a ver que vamos a encontrar quién es este traidor y quiénes los 12, quienes piensan que va a traicionar. Entonces en 22 dice, los discípulos se miraban unos a otros. A veces Da Vinci lo capta y a veces no lo capta ni cerca, pero esto sí lo captó bien. Se están hablando los unos a los otros, a veces en susurro a algunos a voz alta. Los discípulos se miraban los unos a los otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. ¿No tienes ni una idea? ¿A quién? Mira, si tuvieran la más mínima idea de quién era el traidor, te aseguro que Pedro saca la espada y le corta la cabeza, o por lo menos la oreja. Y los hijos de Trueno le ayudarían. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues en parte porque no saben quién es. Pero ¿a quién sospechan? Pues vamos a dejar que... vamos a investigar. A ver qué nos dice la Biblia. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos 14, 19. Bueno, voy a empezar en 17. Dice, al atardecer llegó Jesús con los 12 discípulos y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ah, sí, Jesús, pero varios estamos comiendo contigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿qué? ¿Acaso soy yo? A ver, ¿qué pasó? Pedro dijo, antes de que llegaran aquí, Pedro dijo, aunque todos te dejen, yo voy a ser fiel hasta el final. Entonces, ¿por qué estás preguntando, ¿acaso soy yo? Cambió algo. Algo cambió. Desde su bravada y valentía, algo cambió. Ahora Pedro tiene una inseguridad sorprendente. ¿Por qué los 11 se sospechan a ellos mismos en vez de a Judas? Pues tengo unas sugerencias. La primera es que ellos conocen sus debilidades. Y este es un hombre o una mujer que empieza a madurar en Cristo, pierde el orgullo de pensar que uno es limpio y justo y bueno. A veces podemos, más cerca que caminamos con Dios, rebanamos muchas de las cosas obvias y pensando que hemos rebanado mucho y bien hecho por rebanar esas cosas. Pero cuando tú llegas más cerca de la luz de Cristo, ves problemas en tu carácter tan feos que te da asco. es mucho peor de lo obvio que habíamos rebanado. Y te das cuenta que las raíces van bien profundas y son algunas cosas que vas a llevar a tu sepulcro. Y vas a estar luchando con estas cosas toda tu vida y dañando a la gente que más amas a cada vuelta. Ahora, no quiero deprimirnos, ¿verdad? Pero uno, sabemos a dónde ir cuando eso sucede. Vamos a Cristo y confesamos nuestro pecado. Es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme. Y sus misericordias son nuevas cada día, ¿verdad? Sí. La obra que Él comenzó desde el principio en tu vida la va a perfeccionar. Es un proceso y es un buen proceso. Pero no vayas a automentirte que vas siendo más y más libre y limpio. Más bien te das cuenta sobre tiempo qué tan chueco es nuestro corazón. Por eso se sospechan a ellos mismos. Conocen sus debilidades, conocen sus capacidades de atrocidades. Y mayormente, eso es lo que veo y lo hago yo también, yo suprimo, creo que es palabra, suprimir, suprimo mis dudas. Pocas veces le hablo a alguien de las dudas que he tenido sobre estos 30 años, 30 y tantos años que conozco a Cristo, porque son de las cosas más penosas en mi vida. Hay épocas en mi vida donde hay dudas fuertes en mi mente y mi corazón. Y con esas dudas yo sé quién soy. Soy muy débil. Y si tú me, si tú me provees la circunstancia correcta, temo que voy a fallar. Y con esto de COVID, cada quien tiene su opinión y sus opiniones de cómo, qué sucede y por qué sucede y todo. Entonces, sobre ya 2 años, estoy tratando de madurar y callar mi boca y amar. No importa tu perspectiva, amarte. Y llego a cierto grado que digo, ahora sí, nadie me va a sacar mi opinión. Nadie va a hacer hervir mi sangre. Y alguien dice una cosita y sale. Y entonces digo, si solo con la circunstancia adecuada te voy a fallar. Y entonces cuando Cristo dice, hay un traidor entre ustedes, soy yo. O bueno, no quiero ser, pero probablemente soy yo. O sea, si vienen los soldados, ¿voy a ser fuerte? ¿Voy a estar a tu lado? ¿Voy a ir a la cruz contigo? No sé, honestamente. Quiero hacerlo. Tengo las ganas de hacerlo porque conozco a Cristo. Sé de su amor. He entregado mi vida a Él, pero soy muy débil. Soy muy débil. Por eso ellos se sospechan a ellos mismos. Hay uno en ese grupo que no sospecha a nadie. Y es Judas. No está preocupado ahí. Velo. Está, como decimos en inglés, frío como un pepino. Nada va a mover sus emociones. Él bien sabe quién es. ¿Qué más quería decir de él? Una cosa que esto, para cimentar algo aquí, para mí esto es esencial para seguir adelante como iglesias, porque vienen días más duros y lo sé porque la palabra lo dice y también porque está sucediendo. Entonces tienes que tener este fundamento. Si tú estás preocupado o preocupada que tú eres traicionero, eso es evidencia de que no lo eres. Eres como todos los otros hijos de Dios, débiles, y lo sabes. Entonces no se turbe tu corazón. Tú conoces a Cristo. No se turbe tu corazón. Bueno, entonces estaba pensando en brincar esta parte que iba a comentarles, un contraste grande en este pasaje, pero por lo que enseñó Alejandro, pienso que es de Dios, entonces lo voy a platicar. Es el contraste a propósito en este pasaje de dos personas que le fallan a Jesús, Judas y Pedro. Y eso lo encuentras en 36, dice: Señor, dice Pedro, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora mismo? ¿Entiendes el amor de Pedro aquí? Es un amor que tú pensarías que jamás le fallaría a Cristo, pero en pocas horas lo va a hacer como nadie en la historia más que Judas lo hizo, ¿ok? Entonces, ves la diferencia y usa esto y disfrútalo. Descansa en esto. Si tú conoces a Cristo y lo amas como Pedro y puedes hablar como Pedro antes del momento, la circunstancia que te hace divulgar tus debilidades, eres Pedro entonces, y eso es buena noticia. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahorita mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Para mí es bien importante hablar de la diferencia entre traición y negar, porque tú y yo vamos a negar y vamos a temer que es traición. Entonces vamos a hablar rápidamente de la diferencia entre traición y, no sé si negación es una palabra, pero me entienden. ¿Qué es traición? Pues viendo la vida de Judas, Judas rechaza lo que Jesús enseña. Si estás aquí rechazando lo que has escuchado en estos días, eres Judas entonces. Pero si estás aquí escuchando y diciendo, sí, Señor, soy débil, probablemente falle, pero eso que escuché es la verdad, entonces no es traición. Traición es rechazar los valores de Cristo. Traición es darle un beso antifraternal a Cristo durante la traición, Mateo 26:49. Traición es estar feliz de cambiar alianzas, dejar a Cristo y entrar al otro grupo que antes odiábamos y nos odiaban a nosotros, pero ¿feliz de estar en ese grupo? ¿Tú? No, eso es traición. Traición es abrirle la puerta a las mentiras de Satanás. Entra. Hey, tú, lo que me has estado tratando de decir toda mi vida, ya, es cierto, entra pues. Eso es traición. ¿Qué más? Y el último que tengo de Judas es en Mateo 27, versículo 5. Judas sale y se suicida. Eso es traición. Entonces, al contrario, se angustió tanto por lo que había hecho. Y algunos dirían, eso seguramente es arrepentimiento. No, es exactamente lo opuesto a arrepentimiento. Porque, ¿qué está tratando de hacer Judas? Está diciendo, no sé qué hacer con mi pecado. Y yo quería decir, Judas, yo sé, espérate hasta el domingo. Y te voy a demostrar qué haces con tu pecado. Le pides a Cristo lavar tu mugre, ¿es lo que haces? Y él dice, no, eso es lo que yo hice hoy en la noche, es imperdonable. Eso es antievangelio. No fue arrepentimiento. Judas trató de pagar por sus pecados tomando su propia vida. Eso es traición. Ahora, ¿qué es negación? Lo que hace Pedro. Pedro ama a Cristo. Ama sus valores. Su negación fue una penosa realidad de la debilidad de los hijos de Dios. Es lo que fue eso. ¿Qué provocó su negación? ¿Odio a los valores de Cristo? No, fue miedo. Temor a morir lentamente en una cruz. Es temor lo que lo causó. No es traición, es temor. ¿Y qué hace? ¿Qué hace después de haber negado a Cristo tres veces? Dice, salió, lloró amargamente y se suicidó. No, él no se suicidó. ¿Por qué no? ¿Quién no se va a suicidar en ese momento? Los hijos de Dios. ¿Qué van a hacer? Van a llorar amargamente y decir, no tengo nada que ofrecerte. Y el domingo, cuando escucho que tú resucitaste de los muertos, me pregunto, ¿querrás verme? Y en Marcos 16:7, Jesús le dice a una señora, ve y dile a los discípulos y a Pedro, te espero en Galilea. ¿Querrás verme? Te amo, Pedro, por supuesto quiero verte. Yo te conozco, yo conozco a los que he escogido. Eso es negación. No es traición, es negación. Y es debilidad que todos tenemos. Entonces, como estaba diciendo mi papá también, cuando yo escucho a gente decir, ah, es que yo tengo mucha fe, eso me molesta a mí también, tal vez porque soy su hijo, pero también porque veo la falsedad en esto. Autoconfianza es falta de perspectiva. Autoconfianza demuestra que no meditas suficiente. No estás poniendo atención a tu carácter. No estás escuchando los consejos de otros a tu alrededor. Es falta de madurez. ¿No? Los maduros en Cristo hablan de debilidad. Y los grandes que vienen aquí de edad y de caminar con Cristo, escuchas más y más evangelio. Más y más cosas prácticas y reales. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado de qué se trata esta vida, conocen sus debilidades y saben cómo caminar con Cristo. Ok, esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Y espero que eso te dé descanso. Si alguna vez has llegado a fallar con una cochinada que piensas que Cristo no te quiere ver, descansa en que Cristo te quiere ver otra vez y otra vez y otra vez. No, Él quiere que seas limpio. Él quiere que vayas con tus pies sucios y Él quiere limpiarte otra vez. No eres traidor. Eres débil. Pero eres hijo de Dios para siempre. Como enseñó Alejandro, eso no cambia. Jesús sabe a los que ha escogido y no pierde ni uno. A menos que lo escogió para perdición. Y sí escogió a Judas para perdición. Ok, ahora con 10 minutos vamos a ver qué más podemos ver aquí. Estoy en versículo 22 otra vez. Dice, los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Este es el momento preciso que dibuja Da Vinci. Entonces puedes ver que ahí está Pedro hablando. Y hablé, Juan Carlos me dijo que Da Vinci era homosexual. Entonces probablemente por eso dibujó a Juan, el hijo de Trueno, como una luciérnaga. Pero ahí está Pedro pidiéndole a Juan, pregúntale quién es. ¿Okay? Quieren saber. Y si se están sospechando a ellos mismos y Pedro sospecha, tal vez soy yo, pregúntale. Es interesante que Pedro quiere saber. Dime ya, quiero saber. Si voy a fallar, dime ya. Para, no sé qué hacer, pero dime, porque necesito saber. Entonces, En versículos, ahora sí, 25 hasta el final, vamos a ver la traición de Judas. Dice, entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas. En ese momento, bien sabes que si se dan cuenta lo que está sucediendo, ¿qué va a hacer Pedro? Le va a cortar la cabeza, te lo aseguro. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque aunque parece claro aquí en Juan, Juan constantemente quiere que sepas quién es el traidor. Él tiene unos sentimientos fuertes en contra de este Judas y quiere que sepas. Entonces, es cierto que Jesús se lo dio a Judas, pero, y por falta de tiempo, pero sí les doy la cita, en Marcos 14, 20 al 22, puedes ver que Jesús le dio el pedazo de pan a todos. ¿Qué? Entonces, tal vez se lo dio a Judas primero y todos, y después agarra otro y se lo da a Juan. ¿Qué? Pero también es una cosa más, y ahorita lo apago, pero es otra cosa que Da Vinci captó. Porque mientras Jesús dice, hay un traidor entre nosotros, ¿qué hace Jesús? Su mano derecha va hacia un pedazo de pan. Y qué interesante que pone a Judas alcanzando el mismo pedazo de pan. Y entonces creo que Da Vinci está captando que Judas no está a punto de tomar nada de Jesús. Cuando Jesús dice, toma, come, este es mi cuerpo del nuevo pacto, la sangre también de la copa del nuevo pacto en mi sangre, en esto tienen perdón de pecados, en esto tienen vida eterna, está diciéndole a Judas, te ofrezco mi amistad, te ofrezco lavarte, acabo de lavar tus pies, Judas. Y me imagino cuando Jesús llega a los pies de Judas, ahí se agacha y empieza a frotar la mugre de Judas. ¿Qué está pensando Judas? Y levanta la cara a Jesús y Judas ve en esos ojos eternos y dice, él sabe exactamente lo que voy a hacer. Y también en el bolsillo, está sentado ahí Judas, mueve sus pies y se escucha que 30 monedas. ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Cállense! Se va a dar cuenta, él sabe, él ve lo que tengo en mi bolsillo, 30 piezas de plata para traicionarte. Y los ojos de Jesús no son ojos de odio, ¿qué son? Te perdono, Judas, te perdono, te limpio. De esas 30 monedas que escucho ahí, tú y yo sabemos lo que tienes ahí, te perdono. Es extraordinario el amor de Cristo, que Él cuando dice ama a tus enemigos, te muestra cómo hacerlo. Aún la gente que sabes que tal vez te halagan a tu cara y dicen te ayudo en lo que quieras y estoy listo para servir, pero sientes que en cualquier momento no tienen tus mismos valores y te van a traicionar. ¿Cómo los tratas? De antemano dices, yo siento que tú eres traidor, mejor vete de aquí. No, es tiempo de amar. Porque ¿cómo vas a amar a alguien que te está traicionando? ¿Cómo vas a amar personas así? Es porque ya tienes la vida hecha. Has sido amado por Cristo, te ha lavado la mugre y tienes resurrección cuando mueras. Entonces, ¿qué pierdes? Nada, no pierdes nada. Los hijos de Dios aman aún a sus enemigos. Es extraordinario. Bien, entonces, en versículo, ¿estoy en 28? Gracias. ¿De veras? Oh, wow. Ok, 27, sí, gracias. Okay. Entonces dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. 5 minutos. Entonces, mi pregunta es, y tal vez tú estás sintiendo esto también, y voy a tratar de resaltar lo que estás sintiendo. ¿Por qué el pedazo de pan causa que Satanás entre? ¿Qué? Entonces, ¿cuándo podría haber entrado Satanás al corazón de Judas para traicionar a Cristo? ¿Podría haber sido cuando María rompe el frasco y Judas dice, ¿por qué? Tanto dinero podríamos, y yo también podría sustraer algo de eso. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el propósito aquí? No estamos tratando de ser ricos y tomar control de Roma y todo eso. ¿Por qué? Podría haber sido ahí. O también podría haber sido cuando Cristo está frotando sus pies y él, ¿sabes qué? Ya, gracias, eso es suficiente. Tú eres el, según, el Hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo lavando los pies? Párate y sé hombre. Y aparte, veo tus ojos, Jesús. Yo sé que sabes lo que estoy haciendo. Sé que acabas de escuchar las monedas en mi bolsillo. Sé hombre y dilo. Dile a todos que soy yo. Eres tan débil. Me da asco tu debilidad. Tienes tanto poder. Podríamos hacer cosas inimaginables en este mundo. Si pararas de hablar de sacrificio y de humildad y tonterías así. Ya estoy harto de esto. Entonces, hay muchas oportunidades para que Él demuestre lo que hay aquí adentro. La semilla que ya se plantó de amargura. ¿Por qué entonces espera hasta que toma el pan? ¿Qué es? ¿Qué tiene el pan? Cuando Jesús ofrece este pan, ¿por qué dice Judas, ya no aguanto esto? Y entonces, no sé exactamente, pero les voy a dar unas sugerencias. Para mí, siento que Judas está pensando, Jesús, lo único que Él quiere es que yo le siga y tenga amistad con Él. Eso suena como debilidad para mí. Los líderes buenos no dejan que nadie se acerque a ellos. Siempre están acá arriba, siempre están mandando, no se ponen a hacer lo que los siervos hacen. Entonces, debilidad al dar el pan es mostrar, vamos a ser amigos y voy a lavar tus pies, voy a lavar tus pecados. Entonces, Judas trata de agarrar ese pedazo de pan antes. No me vas a dar pan de vida, no me vas a dar pan de amistad, no me vas a dar pan de tu cuerpo. Esto es raro de sacrificarte. Déjame, doy pan a mí mismo. Entonces, debilidad, creo él, es lo que odia. Odia que tener tanta amargura y enojo con Cristo en su corazón, y él sabe que Jesús sabe, y todavía lo ama. Enójate conmigo, por favor. Dime algo, grítame, pero no me ames. Entonces creo que esa amistad que ofrece Jesús, sabiendo de la traición, es como rompe, lo rompe completamente. Y dice ya. Bueno, es suficiente, ya se me acaba el tiempo, pero creo que por ahí va más o menos. Entonces, al final del versículo 27 dice, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Quién está a cargo aquí? Yo conozco a los que he escogido, lo escribí hace mucho tiempo, y yo soy el que sabe el futuro. Y digo a Satanás qué hacer y cuándo hacerlo. Estoy completamente en control. Tú como discípulo de Cristo, vienen tiempos y estamos en tiempos donde el piso se está moviendo y entran dudas de que si Cristo de veras está en control de tu vida, de tus circunstancias, de la gente a tu alrededor, y la respuesta es sí, Él está en control. Ya se me acabó mi tiempo, con eso es suficiente, vamos a hablar con Él. Señor Jesús, te amo. Te doy gracias por el amor que muestras a los mugrosos y a tus enemigos. Te doy gracias que no soy traidor por tu gracia, pero que te pido perdón de antemano porque soy negador y sé mis debilidades. Te doy gracias que me amas aún sabiendo lo que soy y lo que soy capaz de hacer y tal vez aún lo que vaya a hacer. Gracias que puedo venir a ti, confesar mi pecado y ser limpiado vez tras vez tras vez. Descansamos en ti y en tu nombre oramos.